Helen and Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window.
Con el furor de la Beatlemanía todavía resonando, los Beatles habían evolucionado en lo musical y en lo personal. Las fáciles melodías y letras del tú y el yo y esa poesía adolescente que los había conectado tan bien a su público fueron sustituidas por arreglos de música clásica y letras que aluden a la muerte.
Ya en Yesterday, la obra maestra de Paul McCartney, el cuarteto de cuerdas sustituye a los otros tres Beatles para crear un sonido insólito para la época y la primera canción de los Beatles aceptada con elogios por el público adulto. En el programa de hoy seguiremos repasando los simples de los Beatles hasta llegar a la extraña I Am the Walrus.
Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Si Yesterday se había convertido en un clásico, con Eleanor Rigby los Beatles conquistan un nuevo peldaño en su ascenso como músicos y poetas.
Eleanor Rigby es quizás el personaje más literario de su obra y la historia que cuenta el tema incluye una solterona y un sacerdote, una boda y un funeral, una mujer que barre en la iglesia y un cura que surce sus medias en medio de la noche. Nunca antes los Beatles habían llegado tan lejos en un disco simple en cuanto a contenidos y calidad musical.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Church and was buried along with her name.
Bueno, ¿qué tema, Eleanor Rigby, Eduardo?
Por favor.
Estamos en el submarino amarillo, los antiguos Beatles, en la noche de Espectador, 810 AM y 92.5 FM. Es un tema realmente distinto a todo lo que habían hecho antes en muchos aspectos, ¿verdad?
Por supuesto, yo cada vez que escucho Eleanor Rigby no solo, bueno, haces un juicio de valor por millonésima vez sobre el arreglo de cuerdas, que es maravilloso, la melodía, la letra, como bien decía el guión, un funeral, una mujer que barre en la iglesia, un cura que surce sus medias, todo eso. Pero a mí me hace acordar especialmente el clip de Eleanor Rigby en la película Yellow Submarine, que es un momento maravilloso del dibujo animado.
Hay, digamos, un aprovechamiento absoluto de la música y una estupenda recreación en imágenes de lo que esa música está sugiriendo. Un dato para los oyentes, quienes participaron en esta grabación del 28 de abril de 1966, del 29 de abril y del 6 de junio, porque se hizo en varios días, en el estudio 3 de Abbey Road. Bueno, los productores, por supuesto, fueron... el productor fue George Martin, el ingeniero Geoff Emerick, y participaron, además de la voz de McCartney, la armonía vocal de Lennon, la armonía vocal de Harrison, Tony Gilbert, Sidney Sax, John Sharp y Jürgen Hess en violines, Stephen Singles, John Underwood en violas, y Derek Simpson y Norman Jones en violonchelos.
Seguramente la mayoría anda por ahí todavía y deben estar orgullosos, aún hoy maduritos, de haber participado de semejante milagro como Eleanor Rigby. Bueno, Eleanor Rigby es un simple, estamos recorriendo los simples, ¿verdad? Es un simple que tenía en una de sus caras esa, mejor dicho, y en la otra Yellow Submarine, nada menos.
Vaya contraste. Qué notable esa composición para este simple, ¿no? De un tema culto con una letra depresiva, con una historia casi literaria, a el cuento infantil que es Yellow Submarine, ¿verdad?
Totalmente. Yellow Submarine es una canción hecha en broma, casi una canción infantil. La historia cuenta que cuando se grabó Yellow Submarine terminaron haciendo una farándula por todo el estudio, los pasillos, las escaleras y demás. Con una serie de amigos que estaban allí mirando la grabación.
Bueno, entre ellos Patty Harrison, Brian Jones, de los Stones, Marianne Faithfull, que era la novia de Mick Jagger en ese momento, Alf Bicknell y otros más que quizá no estén registrados en el archivo, pero sí, es como tú dices, es una canción festiva que en su momento fue mal interpretada. Se decía que era también una alusión a un grupo que se aislaba a través de las drogas, que el viaje en el submarino era encerrarse en ese mundo del ácido lisérgico, colocarse.
Claro.
No sé bien a qué atribuir eso, si es real o no, pero formaba parte del aire de la época, ¿verdad? Y estaba incorporado a cierta perspicacia que tenían los fans y los comentaristas sobre cada cosa que hacían los Beatles, cada cosa que decían, cada instrumento que inventaban, estaban en el foco. Entonces, bueno, ese año de 1966, no nos olvidemos que fue un año, desde el punto de vista de la cultura inglesa y de la influencia de Inglaterra en el mundo, muy grande, hasta inclusive salió campeón del mundo de fútbol, por ejemplo.
Es cierto. Eleanor Rigby de un lado, Yellow Submarine del otro. El simple se editó el 5 de agosto de 1966 y vamos entonces con Yellow Submarine.
Lo escuchamos.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun submarine.
yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
All we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine.
¿Qué podemos decir del simple que viene ahora, que también vamos a escuchar sus dos caras? Muchos lo señalan, yo entre ellos, orgullosamente, como el más grande disco simple de todas las épocas. Cuesta imaginarse que algo pueda surgir alguna vez mejor que Strawberry Fields Forever, Penny Lane, en este mundo.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en esa apreciación. Es realmente un simple formidable.
Sí.
Teniendo en cuenta, además, que sus dos canciones bien pudieron integrar el álbum siguiente, que era nada menos que Sgt. Pepper's.
Claro, el caso es que Eleanor Rigby y Yellow Submarine sí integraron el Revolver, pero Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que fueron grabadas durante esos meses mágicos del Sgt. Pepper's, no entrarían en el álbum.
¿Y eso se debe a qué?
Y bueno, porque primero que consideraron las dos canciones lo suficientemente buenas como para hacer un simple, y en segundo lugar porque seguían con esa generosidad de decir, bueno, vamos en lo posible a tratar de darles a los fans en los simples cosas que ya no le dimos en los álbumes, ¿no?
Claro, pero hubo otro aspecto, y George Martin confesó más de una vez que había sido un error de su parte no haber incluido esos dos temas en el álbum siguiente.
Sí, es cierto.
Lo que pasa es que las presiones de EMI para publicar un simple, que determinaba, digamos, una acción de marketing y un factor comercial evidente, los empujó a lanzar ese simple, olvidándose del proyecto que ya tenían en mente, que era un álbum con canciones del norte, que fue esa la primera idea que tuvieron antes de lanzarse a Sgt. Pepper's. Y bueno, Strawberry Fields Forever es un tema de John que compone en España durante los descansos de la película que estaba filmando con Richard Lester, que se llama ¿Cómo gané la guerra?
How I Won the War, sí.
Y bueno, en esa filmación suceden dos cosas, además de la composición de Strawberry Fields Forever. Lennon se corta el pelo y se coloca los lentes que después
de
lo van a caracterizar.
Sí.
Asume su miopía, una palabra.
Creo que la filmación creo que se hizo en Almería, y creo que Ringo lo visitó también, anduvo por allí. Strawberry Fields Forever, Penny Lane son dos caras de la niñez en Liverpool retratadas según la óptica de Lennon y según la óptica de McCartney. Strawberry Fields Forever refiere a un parque de Liverpool, y bueno, y Penny Lane a una especie de punto de encuentro donde hay una especie de round point y donde había cruce de línea
es
de ómnibus.
Es una recorrida por Liverpool.
El Liverpool Lane de la niñez.
Y Strawberry Fields alude también a un orfanatorio,
sí, que está por ahí,
de niñas, además, que estaba en esa zona y al cual Lennon ubica como espacio mítico vinculado a la infancia. Hay una búsqueda interior muy muy notoria en el ánimo de Lennon, y esa incursión por la infancia después va a generar en el pop inglés una corriente que va a ser seguida por otros artistas. La recuperación de la niñez como lugar perdido, lugar de felicidad o lugar mítico, ¿verdad?
Strawberry Fields Forever se hicieron un montón de tomas, y a Lennon le gustaron particularmente dos de ellas y quiso combinarlas, y estaban tocadas en una tonalidad diferente. Entonces, a más o menos a los 50 segundos, algo así, sin que se escuche o se advierta mucho, porque fue, digamos, un pegue muy bien hecho. una versión deriva en la otra. Lo que hicieron fue mover el pitch de la máquina, es decir, alterar la velocidad de giro de la máquina para que la tonalidad de una toma y de la otra coincidieran, y entonces se armó en realidad con dos partes.
Fue un milagro eso. Milagro. Digamos, es uno de los grandes empalmes de la historia de la grabación.
Sin que hubiera nada de lo digital que hay hoy en día, pero ni de cerca todavía, ¿no? Yo creo que si a mí me dicen, bueno, una canción de los Beatles que resume todo, la locura creativa, la búsqueda, los adelantos técnicos, todo lo que significa el producto Beatles, bueno, un buen representante de eso es Strawberry Fields Forever, en mi opinión.
Bueno, la oímos. Bien, después de haber escuchado esta maravilla que es Strawberry Fields Forever, damos vuelta el simple y nos encontramos con el otro formidable tema de este disco, que es Penny Lane, que así como Strawberry Fields era un tema netamente de Lennon, Penny Lane es de Paul, y es un poco la respuesta de Paul a esa evocación tan sentida de Lennon en Strawberry Fields, con otro tono, con otro ánimo, con otra, digamos, musicalidad, con otro estilo, pero que en definitiva está hablando de lo mismo en otro registro.
Penny Lane tiene una base de piano, bajo, batería muy potente, y tiene una melodía bellísima, una letra sugestiva, y un solo de trompeta piccolo, de trompeta barroca, a cargo de Dave Mason, realmente maravilloso. Cuenta la historia que McCartney había dejado una ventana en el medio de la canción, es decir, un lugar para poner un solo, y no se le ocurría un solo de qué. Probaron con un armonio, con una serie de cosas, y viendo un concierto de en la BBC, le gustó cómo tocaba Dave Mason la trompeta barroca, y lo llevaron y hizo este solo, que se dice que se lo silbó McCartney, que lo inventó él, y que George Martin lo escribió para...
Sí, que además lo toma de los brandenburgueses de Bach.
Exactamente, creo que era el segundo brandenburgués de Bach el que había visto, donde hay mucha trompeta así barroca.
Sí, y además lo que decías hace un momento sobre los pianos, son cuatro pianos los que están sumados, tocan varios, tocan Paul, John, George Martin, hay una serie de trucos de grabación y de agregados que transforman ese staccato que tiene el piano en el ataque mismo de la... del tema en algo característico que después se va a repetir en muchos temas de los Beatles, como A Little Help from My Friend, Fixing a Hole, Your Mother Should Know, etc. Lo escuchamos.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello.
Bueno, nos había quedado en el tintero decir que Strawberry Fields Forever, Penny Lane, fue editado el 17 de febrero del 67, y bueno, seguimos con simples del año 67. Tenemos dos simples más del año 67, el año de Sgt. Pepper's, pero también el año de todas estas grandísimas canciones.
Disculpa, me dimos los datos de quienes participaron en la grabación de Strawberry Fields. Vale la pena que digamos de Penny Lane.
A ver.
Además de los Beatles, de George Martin en el piano, están Rice Swinfield, Pete Goody, Many Winters, Dennis Walton en la flauta sin los pícolos. David Mason, Leon Calvert, Freddie Clayton, Bert Cartley, Duncan Campbell en trompetas. Y Dick Morgan y Mike Winfield en oboes y en cor anglés.
Muy bien.
Todo un
orquestón.
Una orquesta. Bueno, ¿seguimos con cuál, Eduardo?
Bueno, All You Need Is Love, Baby, You're a Rich Man. Primero, obviamente, All You Need Is Love, himno de amor universal de Lennon, uno de esos himnos que Lennon sabía hacer muy bien, como Give Peace a Chance, que lo haría después, como The World Is Love, que ya lo había hecho en el Rubber Soul y demás, ¿no?
Tú sabes que es un tema que ha sido utilizado reiteradas veces en los espectáculos realizados a partir de la música de los Beatles. Y te cito dos que vi.
Sí.
Uno en Río de Janeiro, que se llama Beatles en el cielo con diamantes, que culmina con todo el elenco del espectáculo cantando ese tema y contagiando a todo el público de la platea que te lo hacen cantar. Y en el espectáculo Love de Le Cirque du Soleil también hay un final con All You Need Is Love que deja todo el teatro arriba, con una felicidad inmensa, cantando todos y sumándose a los Beatles en esa canción tan contagiosa.
Bueno, la nota característica de All You Need Is Love, por supuesto, es la referencia musical a la Marsellesa, al himno francés al comienzo. Hay también referencias a She Loves You cuando se va yendo el tema, y una referencia musical también a In the Mood de Glenn Miller, etcétera, etcétera. Es toda una era y toda una canción.
Además,
para esa era.
Fue compuesta para el programa Our World. Que un programa de televisión que unió 24 países vía satélite el 25 de junio de 1967. Y bueno, para ese evento se despacharon con esta canción, que para muchos no es tan importante, que la ven un poco superficial, pero yo creo que los años le dieron la razón una vez más al talento de los Beatles, y es una canción hermosísima.
El reverso del simple, Baby Oro Richmond. Yo adoro esta canción. Esta no fue hecha en los estudios de la EMI, sino no, en otro estudio, y los técnicos que grabaron esta canción, que no estaban prácticos en grabar a los Beatles, recuerdan el impacto que les produjo escuchar lo bien que cantaba Lennon allí en el estudio. Quedaron realmente impactados. Y bueno, es, a mí me parece que es una dignísima cara B de All You Need Is Love. La edición de este simple fue el 7 de julio de 1967.
Hay un contraste temático evidente, uh-huh, ¿no? Entre una canción que propone el amor como panacea o como necesidad universal, y la ironía que tiene Nene, eres un hombre rico, con toda esa cosa cargada de cinismo y de... Uh-huh. De alguna manera estaban reflexionando también un poco sobre sí mismos, ¿no? Sí. Ellos ya eran unos niños ricos sin ningún tipo de duda. Y lo sabían, y esa era una manera también de descargar un poco, no sé si una mala conciencia, pero por lo pronto reírse de sí mismo, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquí está Baby, You're a Rich Man.
Estamos en el submarino amarillo, los antiguos Beatles, disfrutando con ustedes y con Eduardo aquí en frente mío, comentando esta secuencia maravillosa de simples de los Beatles, que sin lugar a dudas son un poco el resultado de una estrategia comercial, como ya lo dijimos, la necesidad de lanzar permanentemente nuevos temas al mercado mientras iban preparando los álbumes, pero siempre tuvieron una gran perspicacia a la hora de elegir los temas. Y con Hello Goodbye, uh-huh, que es el simple que vamos a escuchar a continuación, vuelven a acertar, sin duda, ¿no?
Bueno, es un tema con un gancho impresionante. Hay que decir que hay un clip sobre Hello Goodbye donde se muestra a los Beatles rodeados de unas especies de bailarinas exóticas que se filmó en el Teatro Saville, que era un teatro que era propiedad de Brian Epstein. Allí se filmó ese famoso clip. McCartney reconoció siempre que le encanta al final de todo cuando entran los tom-toms de la batería redoblando todo el tiempo.
Claro.
Y hay que decir que el 15 de abril del 2012 fue el tema con el que McCartney empezó su espectáculo aquí en el Estadio Centenario, en un momento inolvidable.
¿Te acordás lo que fue eso?
Ah, por favor, por favor.
Y digamos que hay una un contenido en Hello Goodbye que también forma parte de lo que ya antes habían realizado los Beatles en sus temas primerizos, o en los primeros simples, con las aquellas letras tan esquemáticas, tan llenas de tú y de él. Acá vuelven un poco a repetir el plato, pero detrás de esa alegría o de tal de ese entusiasmo en la letra, hay, digamos, o se desliza una pista sobre lo que estaba pasando entre los Beatles en ese momento. Tú dices arriba, yo digo abajo.
Sí,
tú dices
sola
y yo digo adiós.
Es cierto, eso es verdad.
Eso es un comentario,
un juego de opuestos,
muy sutil de Paul, que compone el tema, para de alguna manera establecer una cierta mirada sobre lo que estaba pasando entre los Beatles en ese momento.
Vamos entonces con Hello Goodbye.
Eduardo, llegamos a un tema que nos complicó enormemente la existencia cuando éramos adolescentes. ¿No?
Como yo te decía el otro día, este sí que no se podía bailar.
Pero no solamente no se podía bailar, sino que no se podía entender.
No se podía entender.
Era un escándalo, digo, desde el punto de vista de todo lo que uno esperaba escuchar de los Beatles. Cuando llegó el lanzamiento de Yo Soy la Morsa, o I Am the Walrus, nos sacudió y nos descolocó y nos dejó mirando para arriba, por decirlo de alguna manera. No entendíamos nada.
Una letra que no quiere decir nada. Lennon declaró que no quiere decir nada. Dice cosas loquísimas, frases sueltas en que encajan unas en otras sin un sentido lógico. Una música muy loca. Un arreglo orquestal maravilloso de George Martin, pero maravilloso.
Martin ha declarado que fue el mejor arreglo que les hizo a los Beatles, sin ningún tipo de duda.
Sí, porque
era todo un problema hacer un arreglo convincente para el tema en sí, para esa cosa obsesionante que percudía, que trasladaba la melodía y la letra y lo que decía Lennon a un territorio desconocido, si se quiere, para los fans de los Beatles y para todo lo que habían hecho antes.
Es que no se puede traducir al año 2013 el impacto de I Am the Walrus siendo adolescentes en 1967. Los adolescentes del 67 no estaban, o no estábamos preparados para escuchar algo tan demencial y tan maravillosamente bello, porque en el fondo resultó ser muy bello este tema.
Pero además tiene un disparador puntual la composición de I Am the Walrus, que es la muerte de Brian Epstein, ocurrida en agosto de 1966, que más allá de que los Beatles ya estaban haciendo sus vidas sin necesidad de esa mano rectora que Brian había aplicado durante todo ese tiempo, en el fondo lo querían mucho y lo necesitaban, y sobre todo Lennon tenía, un vínculo muy especial con Brian, a quien insultaba y de quien se reía, pero también en algún momento lo extrañó y le dolió mucho su suicidio.
Por supuesto, la edición de Hello Goodbye and the Walrus fue del 24 de noviembre del 67 y Brian Epstein había muerto unos pocos meses antes, así que evidentemente estaban choqueados por eso. Bueno, no hay otra canción como esta, No ha habido ni habrá otra canción como esta, con las peculiaridades de esta.
La oímos.
Sitting in my English garden, waiting for the sun.
Estamos en el submarino amarillo, los antiguos Beatles, aquí en Espectador, en la noche de Espectador, 810 AM y 92.5 FM, compartiendo con Eduardo y con todos ustedes esta secuencia de discos simples de los Beatles. Y ahora llegamos a la parte tan especial dentro de este programa, que es una de los Beatles. ¿Quién está hoy acompañándolo?
Bueno, hoy tenemos a Mary Hopkin. Esta es una de los Beatles en rigor porque fue hecha en el periodo de los Beatles. La escribió McCartney para Mary Hopkin, que era un poco su protegida. Mary Hopkin era una cantante galesa que había ganado un concurso de talento llamado Opportunity Knocks, la oportunidad golpea a la puerta, y que había sido conocida por Paul a través de la modelo Twiggy. Le había dicho, mira, hay una chica galesa, rubia, angelical, que canta con una voz angelical. A Paul le encantó. Paul la llevó de la mano en la grabación de su primer disco Postcard, un disco maravilloso de los 60, olvidado pero maravilloso, en el simple que fue un éxito mundial, Those Were the Days, sí. Aquellos fueron los días. Hugo me hacía acordar que fuera de micrófono soy, que la cantaba en español Matt Monroe en esa época, ¿verdad?
Sí, que acostumbraba a cantar muchos temas en español.
Acá mostramos la edad si decimos claro, estas cosas.
Una especie de Nat King Cole inglés.
Claro.
Que se despachaba con canciones con un acento británico cantadas en español.
Qué tiempo tan feliz. Sí, era increíble. Bueno, y el segundo éxito de Mary Hopkin es esta canción de Paul McCartney, donde él la escribe, la produce, y la intro de guitarra también es Paul McCartney, y que yo adoré en esa época. Me parece precioso tema pop. Así que bueno, editado el 28 de marzo del 69, aquí está Mary Hopkin con Goodbye.
To
pese a la secuencia de álbumes que alejaban al cuarteto de los estándares de la música pop, los simples que editaban intercalados con esos álbumes siempre sorprendían y oficiaban de estímulo para lo siguiente que vendría.
En una semana seguiremos escuchando y comentando la formidable secuencia de los discos simples de los Beatles, los que mantienen en vilo a sus fans y renuevan cada vez la apuesta temática e instrumental, los arreglos musicales y las técnicas de grabación. Aquí en El Espectador, AM 810 y 92.5 FM.